Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hola, buenas tardes. A las puertas de un fin de semana en el que se espera una enorme afluencia de visitantes a los municipios de la Sierra Madrileña. Se anuncia sol y temperaturas cercanas a los 20 grados incluso en algunos puntos. El cóctel perfecto para disfrutar del fin de semana de una ruta por el monte o deslizarse por las pistas de esquí de Navacerrada. La Guardia Civil se prepara, va a reforzar su presencia para evitar que se repitan los atascos kilométricos del pasado fin de semana. La delegada del Gobierno, Mercedes González, y el consejero de Interior, Enrique López, llaman a la responsabilidad.
Que en cuanto vean las indicaciones de que los parkings están completos, pues decaigan de sus planes y realicen otros.
Insisto, responsabilidad. Aquel que no suba pronto, que se abstenga de subir porque no va a poder aparcar, y lo único que puede hacer es generar un problema en cuanto al tráfico y en cuanto a la seguridad.
El pasado fin de semana se registraron atascos de hasta 3 horas. Otro aviso importante, porque desde mañana se suspende el servicio ferroviario en el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín. La causa son las obras de reforma de esta última estación. Se van a ver afectadas varias líneas. Son la C3, la C3A, C4, C4A y C4B de cercanías. Los usuarios empiezan a mentalizarse para lo que viene.
Yo cojo la línea C3, o sea que a mí me afecta, incluso para ir a clase, que también cojo la C4, o sea que para mí va a ser un poco lío.
Llegar a mi trabajo casi tardo, yo vengo de Alcobendas, casi 2 horas. Resulta que voy a tardar por lo menos casi 2 horas y media.
Hoy celebramos el importante salto que ha dado la sanidad madrileña en la lucha contra el cáncer. El Hospital 12 de Octubre ha puesto en marcha un centro de oncología experimental con 6 laboratorios dedicados en exclusiva a desarrollar nuevas líneas de investigación, buscando métodos novedosos para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha detallado los proyectos en los que ya trabaja.
Tenga actualmente 291 proyectos de investigación activos, de los que 107 se centran en cáncer, y 333 ensayos clínicos, con 171 dedicados a esta enfermedad. Es un gran paso adelante para el estudio del cáncer en la Comunidad de Madrid.
La gran banca española batió récord de beneficios en 2022 y disparó sus ganancias un 28% hasta los 20.850 millones de euros. Es la suma de las cuentas que las 6 principales entidades de nuestro país han dado a conocer a lo largo de la semana. Hoy lo ha hecho CaixaBank, que el año pasado tuvo unos beneficios de 3.145 millones de euros. Unidas Podemos insiste en crear un mecanismo para poner tope a las hipotecas, pero la ministra de Economía, Nadia Calviño, cierra la puerta, lo ha hecho en declaraciones a Radio Euskadi.
Estamos haciendo medidas que alivien el cambio y que alivien la situación de las familias, pero no podemos cambiar el funcionamiento de un mercado como el hipotecario. Y además, fíjese, ¿y toda la gente que suscribió una hipoteca tipo fijo?
Madrid recupera su gran desfile de carnaval. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Andrea Levy, ha anunciado que la ciudad vuelve a contar este año con el popular pasacalles tras 2 años de ausencia por culpa de la pandemia.
Madrid Río volverá a contemplar ese pasacalles tan alegre, tan vivo, lleno de música, de color y de alegría, que culminará en conciertos, en fiesta, en la plaza del Centro Cultural Matadero.
Les vamos a dar los detalles en este informativo de la programación que han preparado desde el Palacio de Cibeles. Será junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. Nueva convocatoria del Plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid.
A partir de marzo, el objetivo es sustituir otros 15.000 equipos. Los incentivos van de los 150 a los 350 euros. La seguridad y el ahorro son las claves para animar a cambiar.
Principalmente por funcionamiento, es decir, que deje de funcionar la caldera. Segundo, por el tema de consumo. Hoy en día, con el tema de los consumos, la gente está muy concienciada y miran el tema de que las nuevas calderas de condensación reducen aproximadamente entre un 30 y un 35% de consumo con respecto una caldera antigua. Y tercero, seguridad.
La ciudad de Madrid cuenta desde hoy con 360 nuevos agentes de policía municipal.
Esta mañana ha tomado posesión la promoción número 53 de un cuerpo que ya roza los 6.000 efectivos. Entre ellos estaban Joshua, que estrena trabajo dando el anillo a Miriam, su novia de toda la vida.
No había hecho prácticamente ni el primer examen y yo sabía que tal día como hoy, con la gorra de plato puesta, le iba a pedir matrimonio.
Es que no dejo de temblar todavía. Sí consigo relajarme, pero todavía estoy impactada.
Y dejar de temblar.
Siguen las discrepancias por la reforma de la ley del sí es sí.
El Ejecutivo ha prorrogado el plazo que era hoy para registrar los cambios en el Congreso. La ministra de Igualdad descarta una ruptura del gobierno de coalición, incluso si el PSOE modifica la norma sin el acuerdo de Podemos. Escuchamos a Irene Montero y a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero.
Tenemos que alcanzar un acuerdo, tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del Código Penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación.
Ojalá ese acuerdo se produzca y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley. Pero es importante darle una oportunidad a ese acuerdo.
Y este viernes es 3 de febrero, día de San Blas.
Y ya saben el refrán, aunque ahora parece que las cigüeñas no se van y las vemos durante todo el año. Esta mañana lo hemos comprobado en la estación de metro de Rivas, donde un gran número de las 100 parejas de estas aves en el Parque del Sureste tienen instalados sus nidos.
Por San Blas las cigüeñas verás.
Ahora podemos ver que esto no se cumple. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo ya las cigüeñas están emparejadas en la mayoría de los nidos, han empezado a criar.
No se van. Porque tienen ahí agua, tienen la comida en vez de comer, entonces no se van.
Las jóvenes, las que no han alcanzado la edad de reproducción, esas siguen migrando al sur del Sáhara.
¿Y qué destacamos en el deporte, Laura Cabrera?
Que ayer se cerraba la primera vuelta del campeonato con la victoria del Real Madrid en el Bernabéu 0-2 ante el Valencia. Fue noticia la patada que le metió Paulista al jugador del Valencia, Vinicius, que le valió la roja directa. Acaba de disculparse el jugador diciendo que no fue su intención hacerle daño y que deja dos lesionados importantes. Benzema y Militao fueron sustituidos. Mañana se les va a hacer prueba y serán baja para el domingo ante el Mallorca. Ayer acababa la primera vuelta y hoy arranca ya la segunda. Mañana tenemos derbi en el Metropolitano a las 6:30. Atlético de Madrid-Getafe. Simeone hace un llamamiento a la afición.
Nunca pido nada, nunca en estos 11 años busqué generar en un pedido hacia la gente que estemos juntos, porque se siente, necesitamos a nuestra gente, necesitamos a nuestra gente, es todo el estadio. Vos jugás contra el Atlético de Madrid y decís, voy a ir a jugar un estadio extraordinario, con una afición que no hay en España, y tenemos que seguir demostrando eso, eso es lo que pedimos.
Y enfrente el técnico del Getafe, Quique Sánchez Flores, se juega el puesto y lo sabe.
Yo no he dicho tranquilidad en ningún momento. Quedó absolutamente clara la conversación entre el presidente y yo y lo único que asumimos es la situación en la que estamos. Situación que, por cierto, es infinitamente lejana a lo que ha sido otros años en este club, cuando realmente sí que ha estado mal.
El domingo Mallorca-Real Madrid, el lunes Rayo-Almería. También se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina, Villarreal-Real Madrid y Granada-Atlético de Madrid. Eliminatoria todavía a partido único y esta tarde cita con el baloncesto a las 7, nueva jornada de la Euroliga. El Real Madrid juega en la cancha del Mónaco.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos ponemos al volante, salimos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de este alcance, destacamos complicaciones en la ronda de circunvalación de la M40 en el tramo de Coslada en sentido a la A3 y en el resto de red de carreteras, situación fluida y cómoda.
También buscamos la fotografía de las calles de la capital en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la hora punta comienza un día más sin complicaciones importantes.
Sí tenemos que destacar ya una mayor presencia de vehículos que se detectan en algunos movimientos, como por ejemplo la zona de Gran Vía Alcalá en sentido Cibeles, de salidas el paseo de Santa María de la Cabeza. También aumenta en algunos tramos de las Rondas y en algunos tramos del paseo de la Castellana, aunque de momento sin problemas importantes. Y es en la M30 donde se nota mayor actividad. En la zona más cercana al puente de Ramón y Cajal, puente de la Avenida de América, en sentido Ventas, ya se ralentiza algo más el tráfico, surgen las primeras demoras intermitentes. En el capítulo de previsiones, indicar que mañana, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, permanecerá cortado por trabajos de mantenimiento el túnel de la Plaza de Manuel Becerra. Mucha atención.
El tiempo.
Y seguimos con previsiones, pero ahora las meteorológicas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nunca mejor dicho lo de buenas, sí. Porque la temperatura hoy va a subir a los 16 grados. Hay que recordar que hace una semana teníamos la mitad. Por tanto, pues el sol ya de febrero que calienta, salvo las noches, que las noches siguen siendo frías, algo menos que en jornadas pasadas. Pero esa amplitud térmica, esa diferencia entre primeras horas de la mañana y las horas centrales del día, se va a seguir produciendo durante el fin de semana. Mañana sábado llegaríamos en algunas zonas incluso a los 18 grados. Estamos hablando de un sábado de calor a partir del mediodía, mientras que amanecerán, sobre todo en la capital y en zonas del sur, con esas heladas cada vez un poquito más débiles.
Ya lo estábamos comentando, que el tiempo va a invitar a hacer planes al aire libre este fin de semana, Antonio.
Sí, aquellos que suban a la sierra, primero tendrán que madrugar, sigue habiendo nieve, pero ojo que las temperaturas están subiendo y mucho. Se esperan máximas por encima de los 10 grados en el puerto de Navacerrada y también en Valdesquí. Poco a poco esa nieve pues peligra. El domingo será un día también soleado, con máximas parecidas a las del sábado, en el entorno de los 16-17 grados, pero sábado, en el entorno de los 16-17 grados, pero insisto, estamos en plena operación cebolla. Primera hora hay que salir muy abrigados y las horas centrales del día, pues casi con una ligera manga.
Gracias, Antonio. Y tengan en cuenta, además, que como continúa esta situación térmica, todavía los niveles de polución en la capital siguen por encima de lo recomendado y por ello el servicio de estacionamiento regulado tiene hoy un recargo del 60%. Y gracias a las lluvias y la nieve caída en las últimas semanas en la región, los embalses madrileños siguen recuperándose. Lo ha certificado hoy la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Tenemos los embalses en estos momentos al 67% de capacidad. La media en España está al 52%, por lo tanto estamos en una situación mejor que la media española. Esto se debe a las lluvias que cayeron fundamentalmente en la segunda parte del mes de diciembre, también en el mes de enero, y además la nieve que nos ha dejado este mes de enero, pues son buenas noticias para los próximos meses.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad,
sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Información importante para los usuarios de cercanías. A partir de la próxima medianoche, Renfe corta el servicio en el túnel de Sol entre las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios. El motivo son las obras en la estación de Chamartín que inician una nueva fase. Detalles, Mónica Roncero.
Unos trabajos que se esperan no finalicen hasta finales de año y que afectarán a todas las líneas C3 y C4, es decir, las que unen Parla y Aranjuez con Canto Blanco, Colmenar, El Escorial, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 10 meses sin circulación de trenes entre Chamartín y Nuevos Ministerios por el túnel de Sol. Las alternativas pasan por hacer transbordos en sentido norte-sur. El servicio de estas líneas finalizará en Chamartín, donde los viajeros podrán continuar recorrido hacia Atocha en los trenes que circulan por el túnel de Recoletos. A la inversa, los viajeros deberán apearse en Atocha o Nuevos Ministerios para seguir hacia el norte por Recoletos.
Yo cojo la línea C3, o sea que a mí me afecta, incluso para ir a clase, que también cojo la C4, o sea que para mí va a ser un poco lío.
Llegar a mi trabajo casi tardo, yo vengo de Alcobendas, casi 2 horas. Resulta que voy a tardar por lo menos casi 2 horas y media.
La frecuencia sobre todo, que van a pasar más tiempo, pero vamos, tampoco, se madrugará y ya está.
Para paliar estas molestias, Renfe pondrá en circulación 190 trenes más al día, lo que supone un incremento del 15%. Además, ha organizado un dispositivo de información con folletos y el despliegue de 700 trabajadores. Las obras convertirán la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor en el corazón de la red de cercanías. Cuando concluyan, podrá gestionar entre un 25 y un 30% más de viajeros, hasta 900 trenes diarios.
También está en obras el túnel de Ventisquero de la Condesa, en la Avenida de la Ilustración de Madrid. Unos trabajos que obligan a cortarlo durante la noche y reducen los carriles durante el día. La delegada municipal de Obras de la capital ha visitado hoy esos trabajos que se van a prolongar hasta la primavera. Ángel García.
16 años después de su inauguración, el Ayuntamiento de Madrid está reformando y modernizando completamente el túnel de Ventisquero de la Condesa, en la zona norte de la M30, a su paso por la Avenida de la Ilustración. José Miguel Baena es el responsable de la obra, que busca incrementar la seguridad y la luminosidad del túnel.
Aquí trabajamos en 2 turnos. Por el día tenemos un corte parcial, que están trabajando más en la zona de los muretes, y por la noche tenemos que hacer un corte total para poner los paneles, porque son muy grandes y requieren unas labores que necesitan un corte total por seguridad. Pero ya es de noche, no hay incidencia.
El de Ventisquero de la Condesa es uno de los 40 túneles que dependen del Ayuntamiento de Madrid. Paloma García Romero es la delegada municipal de Obras.
Llevamos invertidos unos 23 millones de euros desde que empezó la legislatura. Con otro gobierno, la anterior legislatura, estaban los túneles cerrados un día sí y otro no. Y hemos hecho un esfuerzo considerable para mantenerlos en las debidas condiciones, pues, de seguridad, con cámaras de seguridad, con medidas antiincendios, también que sean más luminosos y más limpios y más bonitos de ver.
Se espera que los trabajos de renovación del túnel de Ventisquero de la Condesa estén finalizados esta primavera.
Lo hemos comentado en el arranque de este informativo. Se prevé un nuevo fin de semana complicado en los accesos a Navacerrada por carretera. Las previsiones meteorológicas, con sol y temperaturas suaves, van a animar a los esquiadores a acercarse hasta la estación del puerto madrileño. Y para evitar que se repitan las imágenes de los atascos de hasta 3 horas de la semana pasada, la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno se han reunido para reforzar el dispositivo de Guardia Civil en la zona. Delegada Mercedes González.
Anunciaremos un refuerzo del dispositivo y doblaremos los equipos que estamos trabajando allí con el fin de que se produzcan los mínimos altercados y sobre todo las mínimas incidencias de tráfico. Pero para ello necesitamos la colaboración de los madrileños y las madrileñas.
También apela a la responsabilidad de los ciudadanos el consejero del Interior, Enrique López. Pide informarse antes de subir a la sierra sobre el estado de los accesos y también de los aparcamientos.
Hay que pedirle a nuestros ciudadanos que sean responsables, que atiendan las recomendaciones y cuando vean que los parkings están llenos, que ya no suban a la sierra, salvo que vayan a casa de alguien y puedan aparcar su vehículo. Y que además eviten aparcar los vehículos en zonas prohibidas, porque esto genera problemas luego a la hora de atender cualquier tipo de emergencias.
Y nos hacemos eco de otro llamamiento, en este caso del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que vuelve a pedir a los madrileños que acudan a donar sangre, concretamente de los grupos 0 negativo, A positivo y B negativo, para aumentar sus reservas, que ya empiezan a escasear. Si se animan, ya saben que pueden hacerlo en cualquier hospital de la red pública, en las unidades móviles o en el centro de Valdebernardo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Policía Municipal de Madrid refuerza su plantilla. Hoy han tomado posesión 360 agentes de la promoción número 53 de este cuerpo, con lo que el número de efectivos roza los 6.000. Sin embargo, el ayuntamiento considera que la capital necesita al menos un millar más y culpa de ese déficit a la tasa de reposición del Gobierno central. Mar García.
De momento, los de la 53 ya están en la calle. Gorras al aire, gesto final para los 360 nuevos agentes licenciados delante del alcalde Martínez Almeida.
Tenemos 400 policías municipales más en la calle que los que había hace 4 años. Se han convocado todas las plazas que se podían convocar por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Almeida, testigo de otra tradición, la de una pedida de mano. Joshua estrena trabajo dando el anillo a Miriam, su novia de toda la vida.
No había hecho prácticamente ni el primer examen y yo sabía que tal día como hoy, con la gorra de plato puesta, le iba a pedir matrimonio.
Sí, consigo relajarme, pero todavía estoy impactada.
Y dejar de temblar.
Para nervios los de Sergio, 42 años, el primero de esta promoción, vocación por necesidad familiar.
Cuando iban a hacer mi tercer hijo, pensé en que tenía que dejar de dedicarme a lo que me dedicaba, me quitaba mucho tiempo y ahora estoy aquí pues para servir a la ciudad de Madrid y para estar más tiempo con mi familia, que eso es para mí muy importante.
A Sandra, con 21, le viene de familia.
Mi padre es policía municipal, lleva en el cuerpo 20 años y yo desde pequeña he querido siempre ser policía, o sea, es mi vocación.
Aunque para emociones fuertes, las de los familiares.
Muy contenta, muy feliz, sí, estoy como ella.
Pues es un orgullo y todavía no le dan ningún consejo.
Con ellos el cuerpo llega casi a los 6.000 efectivos. Desde Cibeles se siguen reclamando más policías municipales.
Begoña Villacís tiene vía libre para encabezar la candidatura de Ciudadanos a las elecciones municipales del 28 de mayo. Santiago Saura, portavoz adjunto del grupo en el Ayuntamiento de Madrid y cercano a Edmundo Val, no se presentará finalmente a las primarias de la formación. La vicealcaldesa, después de unos días muy revueltos, asegura sentirse arropada. No ha querido valorar las críticas del diputado Miguel Gutiérrez, que ha dejado sus cargos en el Comité Autonómico, precisamente por discrepancias con ella. Raquel Ruiz.
Así lo ha explicado Gutiérrez aquí en Onda Madrid. No entiende los argumentos que ha ido ofreciendo Villacís a lo largo de esta semana y por coherencia deja sus responsabilidades orgánicas.
Pues declaraciones como esas de que la marca restaba y estas cosas pues no eran entendidas y lógicamente yo compartir un espacio de trabajo como es un comité autonómico con ella, yo creo que ya es absolutamente, yo no me veía capaz.
Una decisión que ha evitado así valorar Villacís.
¿El comité autonómico?
Sí.
¿Y por qué?
Dice que es un...
No entiendo. No, proyecto... de verdad que no. No tengo nada que decir.
Mucho más expresiva ha sido Villacís a la hora de valorar la decisión del alcalde de Alcobendas de no repetir bajo el paraguas de Ciudadanos.
Claro, porque el alcalde de Alcobendas va a seguir siendo de Ciudadanos, porque es de Ciudadanos, y lo que hace es ver la forma en la que hacer más fuerte el centro en su espacio político y en un territorio que él conoce mejor que nadie.
Por si acaso y para evitar nuevas especulaciones, Villacís insiste.
Me estoy presentando, lo voy a repetir otra vez, ¿vale? Por si no ha quedado claro, me estoy presentando a las primarias de Ciudadanos para competir por la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.
Y lo hace de momento sin competencia.
La Consejería de Sanidad quiere volver a reunirse la próxima semana con AMITS para darle una respuesta a las cuestiones que el sindicato planteó en la reunión de esta semana, que terminó sin acuerdo para poner fin a los paros en atención primaria. El consejero Enrique Ruiz Escudero reprocha al comité de huelga su falta de voluntad para llegar a un punto de encuentro y de querer extender el conflicto a los hospitales.
Que la intención es estirar la huelga hasta las elecciones y bueno, con esta actitud de tratar de trasladarlo a los hospitales y luego si valorásemos el seguimiento que apenas llega a un 2%, pues lógicamente yo creo que el sindicato debería plantearse si realmente tiene voluntad de hacerlo y yo creo que en esta situación lo que debería hacer es desconvocar la huelga.
Y hoy los médicos encerrados en la asociación vecinal Manoteras han presentado el proyecto SUME. Francisco García, médico de familia del Centro de Salud Jazmín, ha dado más detalles.
El proyecto SUME es una forma de dar oportunidad a los compañeros de los centros de salud, médicos de familia y pediatras, que a lo mejor no pueden participar en el formato encierro, que es venir aquí, pasar una tarde, pasar una noche, y que pueden participar de alguna manera puntualmente una tarde para visualizar todo el problema que está teniendo la atención primaria. Queremos exportar el modelo de defensa de la atención primaria en la sanidad pública.
La sanidad madrileña es también hoy noticia por un nuevo hito. El Hospital 12 de Octubre ha dado un paso más en la investigación para luchar contra el cáncer con un centro de oncología experimental en el que ya se trabaja para buscar nuevos tratamientos destinados a estos pacientes. Begoña Alarcón.
Son 6 laboratorios dedicados en exclusiva a desarrollar nuevas líneas de investigación en cáncer que puedan transformarse después en tratamientos efectivos. Un espacio vanguardista que tiene activos más de un centenar de ensayos clínicos, explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Hace posible que este organismo tenga actualmente 291 proyectos de investigación activos, de los que 107 se centran en cáncer, y 333 ensayos clínicos con 171 dedicados a esta enfermedad.
En el Centro de Oncología Experimental del 12 de octubre trabajan 100 investigadores de renombre nacional e internacional. Muchos de ellos también son médicos con atención directa a los pacientes. Y los avances son diarios, palabras del doctor Pazares, jefe de Oncología Médica.
Más de 800 pacientes tienen oportunidades en estos ensayos clínicos cada año. En esta semana hemos comunicado una nueva modalidad de tratamiento, que es la con una nueva modalidad de inmunoterapia. Son anticuerpos monoclonales que son como celestinos que ponen en contacto el tumor con el linfocito y ayudan a que se facilite esta respuesta inmune.
Los estudios que se desarrollan aquí se centran en tumores de gran prevalencia como el de pulmón, próstata, mama o tumores digestivos.
Por cierto, que la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid ha organizado para mañana diversos actos con motivo del Día Mundial contra esta patología, entre ellos la formación de un gran lazo verde con pegatinas de mensajes recogidos de algunos hospitales de la región, a los que se van a sumar los de todos aquellos ciudadanos que quieran colaborar. 2:26.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid abre una nueva convocatoria del Plan Renove de Calderas tras la buena acogida de la primera edición, con más de 17.000 solicitudes. El Gobierno regional va a lanzar esa segunda convocatoria en el mes de marzo y tendrá un presupuesto de 5 millones de euros. Eva Prat.
Hasta 350 euros para quien adquiera una caldera de condensación o hasta 150 para calentadores estancos de bajo consumo. Son las ayudas que empezó a ofertar el Gobierno regional en octubre para cambiar los antiguos equipos y en solo 3 meses se ha acabado el crédito porque se produjeron 17.600 solicitudes. Por eso, habrá una segunda entrega de ayudas del Plan Renove que, aunque empiezan en marzo, pueden solicitarlas también quienes hayan cambiado su caldera desde el 1 de enero. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Vamos a poner una segunda línea de ayudas para renovar las calderas. Vamos a duplicar y vamos a sacar 5 millones de euros más, por lo que en total vamos a poder renovar 30.000 calderas en nuestra región. Estas ayudas estarán a disposición de los madrileños a partir del próximo mes de marzo.
Muchas calderas en Madrid tienen una antigüedad media de 20 o 25 años. La seguridad y el ahorro son claves para el recambio. Raúl Rodríguez, encargado del establecimiento Hermanos Pérez.
Principalmente por funcionamiento, es decir, que deje de funcionar la caldera. Segundo, por el tema de consumo. Hoy en día, con el tema de los consumos, la gente está muy concienciada y miran el tema de que las nuevas calderas de condensación reducen aproximadamente entre un 30 y un 35% de consumo con respecto a una caldera antigua. Y tercero, seguridad.
Se calcula que la media de ahorro con los nuevos equipos es de 250 euros al año. Para cambiar la caldera con el Plan Renove, hay que acudir al establecimiento autorizado que, tras la venta, es el encargado de tramitar la ayuda.
Los vecinos de La Prospe se movilizan contra las cocinas fantasma. Denuncian que a diario soportan la ocupación de las aceras del barrio por parte de repartidores, también malos olores, basura y ruidos procedentes de las 38 instalaciones situadas en la calle Zabaleta. El domingo, precisamente, se van a concentrar frente a ellas para mostrar su hartazgo. Chema Moreno.
Sí, lo harán ante uno de los negocios más molestos y dañinos de la zona. Son cocinas sin venta al público a las que no se les exigen los requisitos de los restaurantes. Los vecinos están hartos de esta situación. Alfonso es uno de los afectados.
Tienen una chimenea de 25 metros cuadrados que se ha levantado en el patio de la comunidad y que está emitiendo ruido, humo, olores que están respirando los vecinos. Esa ropa que se tiende en los patios se impregna de ese olor a comida, aparte de la seguridad de tener generadores de energía que se han instalado para darle soporte a esas 38 cocinas.
38 cocinas que operan desde hace un año y medio en esta zona residencial, en la que además se encuentra un colegio, varias residencias y un hospital.
Consideramos que todo esto no debe estar albergado en un barrio residencial, que debe estar en polígonos industriales, ya que es una actividad industrial.
Comunidades de vecinos mantienen un proceso judicial contra el consistorio por la falta de un estudio medioambiental previo a la concesión de estas licencias. Buscan un plan de regulación que ponga el foco en los residentes y no en las empresas.
En San Fernando de Henares, algunos de los vecinos afectados por la línea 7B de metro han aceptado ya la propuesta de indemnización que ha planteado la Comunidad de Madrid. Lo ha confirmado hoy el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, en la comisión del ramo en la Asamblea Regional ante preguntas de Unidas Podemos y Vox sobre el estado de este problema.
Hay algunos vecinos que han aceptado la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid a la terminación convencional. Las indemnizaciones propuestas en la terminación convencional contemplan el máximo que la Comunidad de Madrid puede pagar.
La decisión de la Consejería de Política Social de ceder a la empresa Glovo el reparto de comida a personas vulnerables ha levantado una nueva tormenta política. Los grupos de izquierda quieren explicaciones en la Asamblea de la consejera Concepción Dancausa y también del máximo responsable en nuestro país de la empresa. Rechazan tajantemente el convenio con una compañía sancionada por la Inspección de Trabajo. El Partido Popular ha respondido hablando de campaña de la oposición contra las empresas privadas. José Frutos.
Sí, reacción unánime de la oposición de izquierda contra el acuerdo de la comunidad con Glovo para facilitar comida a personas vulnerables. Más Madrid y Unidas Podemos han registrado peticiones de comparecencia en la Asamblea de la consejera de Política Social. Argumentan que no se puede promocionar a una empresa condenada por vulnerar derechos de los trabajadores. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Glovo es una empresa que está sancionada con 200 millones por haber maltratado a sus trabajadores y haber hecho falsos autónomos. Esto no es nuevo en la Comunidad de Madrid, ya lo vimos con Telepizza, con los niños vulnerables durante la pandemia.
Es indecente que Ayuso externalice las políticas sociales a multinacionales multadas por fraude por la Inspección de Trabajo. Utilizan a las personas vulnerables para hacer caja.
Y el socialista Juan Lobato, más que explicaciones a Concepción Dancausa, pide una inmediata rectificación.
Una falta de respeto a muchísimos trabajadores que, por desgracia, están sufriendo las consecuencias del trato que esta empresa les ha dado, según las propias inspecciones de trabajo y los expedientes sancionadores.
Respuesta del PP. La izquierda vuelve a una campaña de señalamiento y acoso contra una empresa privada, como hizo con Amancio Ortega, dice Pedro Muñoz Abrines.
Si no quiere que lo haga Glovo, que ellos cojan sus coches particulares y repartan la comida a las personas que más lo necesitan, como hicimos algunos durante el confinamiento.
Y habla de un prejuicio hacia lo privado de la izquierda.
Y sigue la polémica sobre la campaña de la Comunidad de Madrid para fomentar la propina en los bares. La diputada de Más Madrid, Teresa Zurita, ha pedido hoy explicaciones en la Asamblea de Madrid a la directora general de Promoción Económica, Mar Paños. La diputada relacionaba esa campaña con el fomento de pagos en B, algo que la directora ha negado. Comparecencia en la Comisión de Economía y Empleo.
Ustedes en su anuncio citan para cumplir las ilusiones, pagar las clases extraescolares de las personas que trabajan en hostelería. Ustedes están haciendo depender la vida de los trabajadores de la hostelería de las propinas de los clientes, le guste a usted o no le guste. Y con esa campaña lo que están haciendo es fomentar el dinero B.
Usted habla de que algunos empresarios pueden no declarar. ¿Eso es lo que piensa usted? Que desde luego desde la izquierda en muchas ocasiones se pone en duda el trabajo de los empresarios y de los autónomos. Si usted conoce algún caso, desde luego, pues dígalo, denúncielo, pero no es la gran mayoría y el objetivo de esta campaña, como les digo, recuperar unas costumbres de compartir en espacios de restauración y recuperar una costumbre muy española como es dejar propina.
A las 2:33, repaso a la actualidad de nuestros municipios, empezando en Fuenlabrada. Esta mañana, 3.500 estudiantes de 28 institutos de la ciudad han participado en una marcha contra el acoso escolar. Cristina Espina.
Sí, lo han hecho a la carrera, nunca mejor dicho, y con mucho ritmo.
¿Un grito arriba o qué? Bueno.
Vamos a ver, ¿vale? ¿Qué? Así han empezado una jornada de viernes reivindicativa y lúdica para concienciar a los estudiantes de que hay que luchar contra esta lacra. Concejal de Educación Isidoro Ortega.
Todo el mundo contra el acoso escolar, sobre todo vosotros y vosotras, que lo habéis hecho posible hoy, que sois 3.500 aquí contra esa lacra.
Una jornada, por tanto, muy necesaria, como nos han contado jóvenes como Carolina, Dani y Jorge, que además han participado activamente en la organización.
Yo hace unos años viví, por desgracia, acoso en mi instituto, y lo que tenéis que hacer es decírselo a vuestra gente cercana, a vuestros padres, tutores, y que ellos tomen medidas para que acaben con esta gente que hace este tipo de cosas.
Y creo que con esto por lo menos están un poco concienciados de que es algo importante y que no hay que avergonzarse de decir.
Este tipo de jornada está muy bien, sobre todo para darle voz a este tipo de acoso.
Por cierto, que hoy también han dado a conocer el lema ganador contra el acoso.
Vega, ¿cuál es el lema ganador de este concurso?
Seamos las voces de todos aquellos que temen hablar.
Y además esta frase irá serigrafiada en las mesas de tenis que regalarán a los centros participantes.
La Comunidad de Madrid ha cedido esta mañana al Ayuntamiento de Alcobendas 4 kilómetros de las carreteras autonómicas M603 y M616, que a partir de ahora pasan a ser competencia total del consistorio. Desde Alcobendas reciben esa decisión con los brazos abiertos y se comprometen a iniciar pronto un proyecto de mejora en el entorno. Patricia Cristóbal.
Sí, el consejero de Transportes David Pérez y el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, han firmado esta mañana el acto de entrega y recepción de estas dos carreteras. Son la M603 y la M616, es decir, las que unen Alcobendas con la Autónoma y el Goloso y con la carretera de Fuencarral. Hasta ahora eran de carácter regional, pero lo cierto es que con el crecimiento de la ciudad estaban en una zona ya totalmente urbana y perteneciente al municipio, y por ello la comunidad las ha entregado al ayuntamiento para que haga con ellas y en ellas lo que considere más beneficioso para los vecinos. Escuchamos a David Pérez y a Aitor Retolaza tras la firma del acuerdo.
Son carreteras que discurren prácticamente por su municipio, una de ellas conecta con la Autónoma, son carreteras que de esta forma pasan a ser del ayuntamiento.
Los gastos y el mantenimiento y cualquier adecuación que haya que hacer en las vías pasa a ser del ayuntamiento.
El alcalde de Alcobendas asegura que en los próximos días van a presentar un proyecto de remodelación del entorno en ambas vías.
La idea que tenemos con la carretera Fuencarral es que sea una vía mucho más urbana y la otra zona, la parte del Goloso, también, pero ya sobre todo enfocado al tema de Valgrande, con algún puente que también tendrá un diseño natural y muy bonito.
Por cierto, la comunidad ha realizado una serie de mejoras en estas carreteras en los últimos meses por valor de algo más de 1,3 millones de euros para entregarlas a Alcobendas en perfecto estado.
Otro municipio que ha recibido una buena noticia es Villaviciosa de Odón, porque el gobierno regional ha declarado bien de interés cultural el yacimiento de Calatalifa. María Martínez de Mora.
Llevaba mucho tiempo esperándolo, tanto los vecinos como el ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, y por fin es una realidad. El yacimiento de Calatalifa ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de zona de interés arqueológico, y eso significa que a partir de ahora contará con la máxima protección. La decisión ha sido muy bien recibida en el consistorio. Raúl Martín Galán es el alcalde.
Es una gran noticia para Villaviciosa de Odón, que es fruto del trabajo realizado del ayuntamiento junto con la Comunidad de Madrid. Es el paso esencial que se debía de dar para poder acometer el descubrimiento del yacimiento. Recordamos que es uno de los asentamientos islámicos más importantes de la región, que se remonta al siglo IX.
Su nombre significa Castillo del Califa y su valor no radica solo en la construcción, como la muralla, sino en el material cerámico que se ha encontrado en el interior.
Con esta declaración se le ha otorgado el máximo grado de protección como zona de interés arqueológico, y así dábamos respuesta a la demanda de nuestros vecinos, que pedían que se le diese el valor que realmente tiene este yacimiento.
El enclave tiene un gran valor para conocer cómo fueron las ciudades andalusíes que se ubicaban en este punto de la Comunidad de Madrid durante la Edad Media.
Madrid se prepara ya para vivir el carnaval y lo hace además con buenas noticias. Vuelve una de las grandes estrellas de la programación en la capital, Alonso Marina.
Cancelada por la pandemia, comenzará el 18 de febrero y finalizará el 22 con el entierro de la sardina. Andrea Levy.
Que os animo a todos aquellos que os guste esta fiesta de carnaval el día 18 de febrero a ir preparando vuestras mejores galas.
Neptuno será el dios del carnaval, que aparecerá en el cartel del festejo junto a un grupo de sardinas. Levy invita a los madrileños a la juerga.
Que os animo a todos aquellos que os guste esta fiesta de carnaval el día 18 de febrero a ir preparando vuestras mejores galas.
Pues vayan preparándose para celebrar ese carnaval madrileño. Son las 2 y 38, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tenemos una noticia de última hora. El diseñador Paco Rabanne ha fallecido a los 88 años. Era uno de los grandes modistas de nuestro país y entre sus reconocimientos contaba con la Legión de Honor francesa, la Medalla de Oro de las Bellas Artes de España y también el Premio Nacional de Moda que recibió en el año 2010. La gran banca española disparó sus beneficios en 2022. Las seis principales entidades, el Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco, obtuvieron unas ganancias de 20.849 millones de euros, casi un 28% más que en el año anterior. CaixaBank ha presentado hoy su balance de 2022. La entidad que preside José Ignacio Goiri Golzarri ganó 3.145 millones de euros. La subida de los tipos de interés en Europa contribuyó en buena parte al avance de esos beneficios de la banca, sobre todo en la segunda mitad del año. El Banco Central Europeo, ya se lo contamos ayer, aprobó un nuevo incremento en medio punto de los tipos de interés y avanzó además otra subida similar para el mes de marzo. El consejero madrileño de Economía, Javier Fernández de Laschetti, ha valorado esa decisión hoy en Telemadrid.
La subida de tipos de interés nunca es una buena noticia, pero ojo, la alternativa es todavía peor. O sea, aquí el problema es la inflación. La inflación es lo peor que le puede pasar a una sociedad. La inflación significa que con el dinero que cada uno tiene puede comprar cada vez menos. Por lo tanto, el que vende, vende cada vez menos. El que produce, produce cada vez menos. Todos necesitan menos personal. O sea, la inflación es destructiva.
Unidas Podemos insiste en adoptar medidas desde el Gobierno para obligar a la banca a congelar las cuotas hipotecarias. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, enfría las aspiraciones del socio del Ejecutivo. Lo ha hecho en declaraciones a Radio Euskadi.
Estamos haciendo medidas que alivien el cambio y que alivien la situación de las familias, pero no podemos cambiar el funcionamiento de un mercado como el hipotecario. Y además, fíjese, ¿y toda la gente que suscribió una hipoteca tipo fijo?
Su compañera y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido dejar tiempo para comprobar los efectos de las medidas implantadas por el Gobierno.
Así que el Gobierno les está pidiendo un mayor esfuerzo. Lo siguiente ha sido un acuerdo de un código de buenas prácticas. Vamos a esperar a evaluar estas medidas, vamos a ver cómo se corresponden y las estaremos monitorizando.
Por cierto, que el Boletín Oficial del Estado publica hoy los modelos de los nuevos impuestos a la banca y a las grandes energéticas que podrán empezar a pagar desde mañana. El Gobierno insiste en que van a vigilar que no se repercuta ese impuesto a los consumidores. Casi 400 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas y cerca de una treintena han sido excarcelados hasta ahora tras la aplicación de la ley del solo sí es sí. El Partido Socialista y Unidas Podemos se han dado más tiempo para negociar su reforma. La ministra de Igualdad confía en llegar a un acuerdo pese a las discrepancias y ha descartado dimitir si finalmente no lo consiguen, Flor Carazo.
Irene Montero seguirá como ministra de Igualdad, aunque no haya acuerdo con la parte socialista del Gobierno sobre la reforma de la ley. Montero en Radio Nacional se ha mostrado dispuesta a que suban las penas para evitar las rebajas de condenas, pero manteniendo el consentimiento como eje central.
Tenemos que alcanzar un acuerdo, tenemos una discrepancia fuerte que sigue existiendo en torno a mantener el consentimiento como centro del Código Penal o a volver a un esquema de penas basado en la violencia o la intimidación, y no me pongo ningún límite, lo que quiero es un acuerdo.
El PSOE tiene intención de presentar su proposición de ley hoy, pero ha decidido dar más tiempo a la negociación. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las dos formaciones solo mantienen discrepancias técnicas.
Estamos ya en los últimos momentos porque hemos discutido mucho, mucho, y cuando, insisto, cuando ya son cuestiones técnicas las que nos separan, pues claro, la técnica tiene poca discusión, ¿no? Es que esto no es... saben ustedes que cuando los profesionales se reúnen en torno a un tema, puede haber varias opiniones.
El PP ha lamentado el lío interno del Gobierno y ha vuelto a garantizar sus votos para la reforma. El consejero madrileño de Justicia, Enrique López, ha cargado contra la titular de Igualdad por culpar a los jueces.
Una ministra así, en un Gobierno democrático europeo, no podría estar ya un minuto más. Demonizar al Poder Judicial de un error legislativo es un error y, desde luego, es una mala fe, es una temeridad y un absoluto desconocimiento jurídico. Es una ignorante jurídica.
Los socialistas prevén presentar la modificación de la norma la próxima semana.
Nuevas declaraciones en el caso Alves. Hoy estaban citados trabajadores de la discoteca en la que se produjo la violación, de la que se acusa al futbolista y también amigas de la joven que le ha denunciado. Barcelona, Berta Queralt. ¿Sabemos ya algo de esas comparecencias? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La magistrada del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona ha interrogado esta mañana durante 2 horas a 8 testigos, 6 empleados de la discoteca donde supuestamente ocurrió la agresión sexual y la amiga y la prima de la víctima que la acompañaban la noche del 30 de diciembre. Según fuentes judiciales, ambas han avalado la versión de la joven. Aseguran que a ellas también las abordó el exjugador del Fútbol Club Barcelona y todos han ratificado lo que ya declararon ante los Mossos de Escuadra. Son testigos clave, sobre todo las amigas y el portero, que fue el primero que atendió a la chica y que activó el protocolo. Por su parte, la abogada de la víctima está ya preparando las alegaciones contra el recurso que el letrado de Dani Alves presentó para sacarle de la cárcel.
La Academia Española del Cine ultima un protocolo contra la violencia sexual de cara a la celebración de los premios Goya el 12 de febrero, según ha adelantado El País. La decisión se toma tras las 2 denuncias por agresiones en la fiesta posterior a los premios Feroz. Carmen Pizarroso.
La edición número 37 de los premios Goya se celebrará en el Auditorio de Sevilla la noche del 11 al 12 de febrero. Después de la gala, tradicionalmente se organiza una fiesta con los invitados asistentes. Y esa celebración, como novedad este año, contará con un protocolo contra el acoso sexual. Los puntos y detalles que recoge ese protocolo se van a dar a conocer la próxima semana antes de la cita, pero podría contener mensajes de concienciación durante la gala y puntos violeta en el recinto de la fiesta. Además, previamente no se sirve alcohol. La Academia Española de Cine no quiere que se repitan casos como los recientes en los últimos premios Feroz. Aseguran que no han recibido quejas ni denuncias relacionadas con la fiesta posterior a la gala de los Goya, que siempre se organiza, al menos en los últimos años. De hecho, no todos los equipos cinematográficos participan en el evento que se celebra una vez terminada la ceremonia. Muchos prefieren acudir a sus festejos particulares. Todavía se están investigando las 2 denuncias de los premios Feroz contra el productor de cine Javier Pérez Santana por parte de una actriz y otro asistente.
El gobierno vende como un éxito la cumbre de alto nivel con Marruecos, a pesar de la ausencia del rey Mohamed VI, pero sus argumentos no están convenciendo a nadie, ni a la oposición del Partido Popular, ni a los socios de Unidas Podemos, y tampoco a los grupos que le apoyan en el Parlamento, que hasta ven peligrosas, dicen, las cesiones al país vecino. Noelia Ontoria.
Si es el caso de Bildu y Esquerra, que reprochan al gobierno sus traiciones hacia el Sáhara y llaman la atención sobre la indirecta que a su juicio envió el primer ministro marroquí llamando a combatir conjuntamente al Polisario cuando conminó a Pedro Sánchez a redoblar los esfuerzos para hacer frente a los peligros que amenazan la seguridad de la región, entre ellos los grupos separatistas y las milicias armadas. Jaume Asens, de Unidas Podemos, dejaba claro que ellos no suscriben el acuerdo firmado ayer.
Es una posición que hace en nombre de España, pero el Congreso de Diputados mayoritariamente manifestó su oposición. Evidentemente nosotros no nos sentimos representados.
Para el PP se trata de un documento plagado de eufemismos en el que además no se producen avances sobre las aduanas de Ceuta y Melilla. Borja Sémper es portavoz del comité de campaña.
No sabemos muy bien este documento plagado de eufemismos qué viene a significar. No podemos los españoles hablar con naturalidad de la soberanía nacional sobre Ceuta y Melilla.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, hace un balance muy positivo de la reunión. Asegura que a pesar de la ausencia de Mohamed VI, Sánchez es el presidente con una relación más estrecha con el rey de Marruecos. Vox y arremete así contra el PP.
Demuestra que el Partido Popular está totalmente incapacitado para gobernar España. ¿Queremos volver a tiempos de choques como el de Perejil?
Aunque Álvarez destaca que hay compromiso por escrito para reabrir progresivamente las aduanas de Ceuta y Melilla, lo cierto es que no se concretó ninguna fecha.
El economista y político Ramón Tamames se postula para encabezar la segunda moción de censura anunciada por Vox contra Pedro Sánchez. El próximo martes va a mantener una reunión con dirigentes de la formación de Santiago Abascal para discutir cómo sería su discurso ante el Pleno del Congreso de los Diputados y será entonces cuando tome una decisión definitiva.
Y que no quiero ofender a nadie de la necedad que son los planteamientos independentistas cuando se puede vivir mucho mejor en un país mucho más completo, mucho más grande y con posibilidades y que ahora está en Europa y que es una garantía para muchas cosas.
La ministra de Defensa participa hasta ahora en una reunión convocada por Polonia y Ucrania por videoconferencia para abordar el envío de tanques Leopard a este último país, tras analizarlo en un primer encuentro que se ha celebrado esta mañana, en este caso a instancias de Alemania. A dos semanas de cumplirse un año de la invasión rusa, los máximos representantes de las instituciones de la Unión Europea se encuentran hoy allí en Ucrania para celebrar una cumbre bilateral con el presidente Volodymyr Zelensky. Sobre la mesa, el apoyo al país y su candidatura para formar parte del club comunitario. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La cumbre europea con Ucrania es la primera que se celebra desde el pasado 24 de febrero, cuando se inició la guerra, y desde que el Consejo Europeo concedió a Ucrania el estatuto de país candidato a entrar en la Unión Europea. Los principales temas que se van a abordar, que están sobre la mesa, son sin duda este proceso de adhesión y la respuesta de la Unión Europea a la guerra tras la agresión rusa. En ese sentido, la presidenta de la Comisión ha repasado las ayudas concedidas al gobierno de Kiev por valor de casi 4.000 millones de euros y el daño, además, que las sanciones económicas están ya haciendo pagar a Rusia. Está cada vez más aislada, ha dicho von der Leyen, y pagando un precio alto por esta guerra. Rusia tendrá que pagar aún más caro el daño que está haciendo Ucrania. Estamos ahora pensando en un nuevo paquete de sanciones y viendo cómo usar los bienes rusos para ayudar en Ucrania. To the benefit of Ukraine. Y es que, según ha anunciado en esta cumbre, los líderes europeos tienen pensado aprobar una nueva batería de sanciones contra Rusia. Sería ya la décima para el próximo 24 de febrero, día en que se cumple un año desde el inicio de la invasión.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Llegan ya nuestras propuestas culturales, como siempre, con Isabel García Regadera. Isa, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar por una mezcla de danza contemporánea y memoria histórica basada en un hecho real, basándose en los procesos creativos del teatro documento, pero llevándolos al terreno de la danza y la performance. David Blanco y Sergio Toyos nos proponen Gochos.
Gochos es un espectáculo de danza contemporánea que cuenta la historia de la fosa común del Reyán, situada en Grao, Asturias. A la hora de crear la pieza, tomamos como referencia los espectáculos de teatro documento. A lo largo de la hora que dura la obra, no utilizamos la ficción, sino que presentamos ante el público datos reales sobre las exhumaciones que se realizaron entre 2020 y 2022 y que fueron publicados en varios medios de comunicación y que han sido contrastados con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y con el Ayuntamiento de Grao.
Una obra para remover conciencias y para unir la danza, el arte y la historia.
En Gochos mezclamos la tradición con la modernidad a través de elementos escénicos como el espacio sonoro, la música original, el vestuario, la iluminación, pero por supuesto también de la coreografía, porque utilizamos movimientos urbanos y los entrelazamos con la reinterpretación de danzas tradicionales asturianas como podría ser el pericote.
Gochos estará en AVE 73 todos los viernes de este mes de febrero. Mañana sábado, en los teatros Luchana se estrena En mi molesta opinión, un monólogo musical o un musical monologado o tal vez otra cosa. Nacho Novo, su protagonista, nos lo ha intentado definir.
Podría decir que es un monólogo, pero no es un monólogo. Es un musical, pero no es solo un musical. Es un monólogo musicado, pero como digo, un pianista respondón que me pone en solfa todo lo que digo y todo lo que canto, pues ya no es un monólogo.
Nacho Novo nos habla de forma descarnada, pero con humor, del tema que es el motor de la vida de cualquier ser humano, el amor.
¿Y de qué habla este espectáculo? Pues mira, después de tantos años haciendo El Cavernícola, hablando de la pareja, quería hacer un espectáculo que hablase de algo que no tuviera nada que ver. Y voy a hablar del amor. ¿De acuerdo? Y de ahí alrededor del amor hablaremos del amor, de la poesía, de la poética, explicaremos cómo se compone una canción de amor, hablaremos de figuras retóricas, hablaremos de la antítesis del amor, que es la violencia y el odio, y todo esto aderezado con canciones, un puñado de canciones de las que tengo yo en mi acervo personal.
Estamos de viernes, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Alonso Marina nos destaca algunas de ellas.
Llega a la gran pantalla, Llaman a la puerta, un thriller de Night Shyamalan, director del Sexto Sentido. Esta película cuenta la historia de una familia que durante sus vacaciones en un bosque son tomados como rehenes para tomar una decisión extrema, salvar a la familia o a la humanidad.
No venimos a haceros daño, pero debéis quedaros en la cabaña con nosotros. A lo largo de la historia se han escogido familias para tomar esta decisión. Vuestra familia debe elegir sacrificar a uno de vosotros tres para evitar el apocalipsis.
Y seguimos con Asterix y Obélix y El Reino Medio, protagonizada y dirigida por Guillaume Canet como Asterix y con Gilles Lelouch interpretando Obélix. Como curiosidad, el futbolista Zlatan Ibrahimovic también aparece en el largometraje. Esta vez, la fama indomable de los héroes de la aldea francesa ha llegado hasta China, donde la emperatriz, que ha sido encarcelada tras un golpe de estado, pide ayuda a los inseparables galos a recuperar su imperio. Una comedia familiar y francesa.
Vengo de China, necesito vuestra ayuda. ¿Sabéis dónde queda China, no?
Sí.
Ya.
Hasta yo sé dónde está.
¿Por qué siempre vienen a pedirnos ayuda a nosotros? No y no.
Yo la acompaño, no tengo nada que hacer.
¡A por ella!
Y hoy es el reestreno de Toda la vez en todas partes, una película que ha sido nominada a 11 Oscars, una comedia de ciencia ficción con el multiverso como hilo conductor de la película.
Evelyn, yo no soy tu marido, soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar.
Este fin de semana también tenemos la Feria del Año Nuevo Chino en la Plaza de España, con gran variedad de actividades y todas gratuitas. Da Wei Din, de la Asociación de Chinos en España, nos da los detalles.
Tanto el sábado como el domingo vamos a tener la gran feria del Año Nuevo Chino en Plaza de España, donde vamos a tener unos 30 puestos, tanto de gastronomía como de cultura.
También habrá actuaciones en directo.
Y también hemos montado un escenario grande en la propia plaza. Ahí la comunidad china va a dar espectáculos al público. Hay danzas, hay bailes, pues hay cantos, y va a haber mucha variedad, ¿no? De espectáculo. Kung Fu también va a haber, para que la gente pueda disfrutar del Año Nuevo Chino junto con la comunidad china.
Y la música de cierre para estos minutos culturales hoy la pone Miguel Campello, conocido en otras etapas artísticas como El Bicho o Chatarrero. Campello tiene nuevo disco, un doble álbum titulado Noche y Día. Miguel Campello estará firmando discos esta tarde a las 7 en la FNAC de Callao y el próximo 11 de marzo le podremos ver en directo aquí en Madrid en la Sala La Riviera. Quiero
que no llore. Gracias, Isa. Vamos a repasar y actualizar con la ayuda de Enrique López. Y empezamos con un llamamiento para quienes este fin de semana tengan pensado acercarse a la sierra.
Se prevé buen tiempo y gran afluencia de madrileños. La Guardia Civil va a reforzar su presencia para evitar que se repitan los atascos kilométricos del pasado fin de semana en los accesos a Cotos y Navacerrada. La delegada del Gobierno, Mercedes González, el consejero de Interior, Enrique López, llaman a la responsabilidad.
Necesitamos la colaboración de los madrileños y las madrileñas, que en cuanto vean las indicaciones de que los parkings están completos, pues decaigan de sus planes y realicen otros.
Responsabilidad. Aquel que no suba pronto, que se abstenga de subir porque no va a poder aparcar, salvo que vayan a la casa de alguien y puedan aparcar su vehículo. Y que además eviten aparcar los vehículos en zonas prohibidas, porque esto genera problemas luego a la hora de atender cualquier tipo de emergencias.
Se suspende el servicio ferroviario en el túnel de Sol entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Chamartín.
Desde mañana y durante 10 meses, por las obras en Chamartín, se van a ver afectadas las líneas C3, C3A, C4, C4A y la C4B de cercanías. Los usuarios empiezan a mentalizarse para lo que viene.
Yo cojo la línea C3, o sea que a mí me afecta, incluso para ir a clase, que también cojo la C4, o sea que para mí va a ser un poco lío.
Llegar a mi trabajo casi tardo, yo vengo de Alcobendas, casi 2 horas. Resulta que voy a tardar por lo menos casi 2 horas y media.
Madrid recupera su carnaval.
Tras 2 años de parón por la pandemia, gran desfile el sábado 18 de febrero. Andrea Levy, delegada de Cultura, llama a participar.
Madrid Río volverá a contemplar ese pasacalles tan alegre, tan vivo, lleno de música, de color y de alegría, que culminará en conciertos, en fiesta, en la plaza del Centro Cultural Matadero. Así que os animo a ir preparando vuestras mejores galas.
Fiesta en San Fernando de Henares, que celebra su Día de la Tortilla.
Y la programación comienza en apenas media hora en la Plaza de España, con música, baile y una concentración de peñas para rendir tributo a la tortilla. Las fiestas continuarán mañana en el Paseo de los Chopos de 11 a 15 horas, con juegos tradicionales, talleres de chapas y también pintacaras.
Y hoy se ha celebrado una marcha contra el acoso escolar en Fuenlabrada.
Han participado unos 3.500 estudiantes de secundaria de 28 institutos del municipio, así como padres y profesores.
Muy importante hoy estar aquí, porque el acoso escolar hay que darle visibilidad, porque hay muchos niños y niñas que lo sufren y hay que ser conscientes. Que está a la orden del día y es que hay que tener más recursos en contra de esto.
¿No? Es muy importante respetar a todo el mundo.
Terminamos. Se quedan con Javi Peña y Madrid Trabaja. Buen fin de semana.